bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles, acompañada por nuestros abogados Juan Carlos Claret y Carola Seguel. ¿Cómo están?
Hola, bien, muy bien, gracias. Saludo a ustedes y saludo a todos los que nos están escuchando.
Carola, Rocío, gusto en saludarlas y a través de ustedes a todos quienes nos escuchan, particularmente como cada miércoles en Río Negro. Casi se me da vuelta el computador. En Río Negro y también en la comuna de Puerto Octay.
Así es, como todos los miércoles siempre los amo. Saludamos especialmente a estas dos comunas muy queridas por nuestro querido Juan Carlos Claret también. Chiquillos, llevamos harto rato hablando del caso Fundaciones. Yo ayer dije que estaba aburrida de estos temas, pero siguen saliendo más antecedentes y no les había pedido la opinión de ustedes, así que el día de hoy se las voy a pedir, pero igual vamos a tratar otros temas, o sea, nos vamos a quedar un ratito aquí para que ustedes, queridos amigos que se conectan todos los días, no se pierdan de lo que estamos hablando, porque este tema es muy relevante. Pero también hay algo: que este día viernes se cumple el plazo para firmar las iniciativas populares de norma del nuevo proceso constituyente y nos vamos a detener ahí para saber cuáles son las que a ustedes les parecen más relevantes de ir a apoyar, cuáles son aquellas que ya han logrado la meta de las 10.000 firmas. Parto entonces. Querido Juan Carlos Claret, ¿crees tú que si se va el ministro Montes y el ministro Jackson, este tema se acaba?
En absoluto, no se va a acabar, porque en primer lugar no creo que el problema sea las carteras que ambos ministros dirigen. Yo creo que estamos frente a una caja de Pandora cuya naturaleza todavía no logramos precisar. Es decir, sabemos que se crean fundaciones que fueron encabezadas o fundadas, dirigidas por personeros de gobierno y que a través de ellas se canalizan, digamos, aportes. Ahora, en sí mismo que una fundación reciba aportes del Estado no es sinónimo de escándalo. El tema es el uso que las fundaciones le dieron a los recursos públicos, porque si en último término a través de esas fundaciones llegó plata al partido o llegó plata a alguna campaña en particular, se está poniendo el foco en la campaña del apruebo, uno podría decir aquí hay un problema serio. Pero ¿cuál es el tema acá? De que por una parte es efectivo los antecedentes que señalan de que esto vendría desde antes, es decir, hay una continuidad desde sucesivos gobiernos. El tema, y esa yo creo que es la principal responsabilidad de Montes, es que esto ocurrió entonces durante prácticamente un año frente a sus narices y no lo corrigió. Es decir, un buen ministro, un buen funcionario público, lo que tiene que hacer no solamente es administrar la cartera con los elementos de su programa, sino también corregir aquellas políticas, llamémoslo así, heredadas desde el gobierno anterior para efectos de corregir una mala política pública. Y en ese sentido, Montes tiene que ser responsable de esa inacción. Pero aquello, digamos, no va a solucionar el problema, porque no pongo las manos al fuego por nadie, tampoco quiero ser irresponsable en mis dichos, pero le apuesto que si esto a través de una auditoría se hace un seguimiento a todos los ministerios, a todas las reparticiones públicas, con seguridad estamos en presencia de más situaciones como esta, más allá de democracia de los vivos y cosas por el estilo. Así que yo creo que estamos recién comenzando a conocer no solamente la magnitud, sino que también frente a qué episodio estamos enfrentándonos.
Carola, ¿estás por ahí? Parece que tenemos un problema que no puede desactivar el micrófono. Ahora sí te escuchamos, Carola.
Sí, perfecto. Estoy acá, bueno, los niños
sí, vacaciones, ¿no?
Están enfermos, entonces estoy en eso. Bueno, opino exactamente igual que Juan Carlos. Yo creo que no conocemos la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. Yo creo que existen prácticas, malas prácticas en el tema de la administración pública y que, claro, porque se vienen haciendo de repente, pues que se vienen haciendo desde siempre, no se cuestiona su procedencia, su ética, o si está bien o está mal. Claro, yo leí ayer el ministro Montes que decía que esto empezó desde el 2019, que era el, como decía siempre, el gobierno anterior. Pero la verdad es que no sé qué tan así, si siempre se habrá hecho, si ahora se ha hecho más. Yo creo que es algo que nosotros merecemos conocer, que tenemos que conocer cuál es la magnitud, cuáles son las personas que están involucradas, porque obviamente es plata de todos los chilenos. porque debemos saber el Estado funciona, el aparato estatal funciona con plata de todos los chilenos, plata de impuestos, de algunas empresas también estatales, pero yo creo que, al igual que Juan Carlos, esto no va a terminar con la renuncia del ministro Montes. O sea, yo ayer también veía el tema que nos afectaba acá, un poco más cercano del de nuestro gobernador Vallespín, que fue a la fiscalía a dejar una tonelada de papeles que no se los quisieron recibir, que él dijo que la fiscalía estaba obligada. La verdad, no sé qué es, si es un show mediático. No sé, la entrega de información debe ser en forma ordenada, la fiscalía la puede pedir, efectivamente tiene que ir foliado, si no los documentos se pierden. Entonces entregar toda esta cantidad es como decir, oh, yo estoy entregando toda la información, toda la disposición tengo para que investiguen, pero eso no es tan así. O sea, si uno llega con una tonelada de papeles, la verdad es que está... está siendo más difícil el trabajo de la fiscalía al respecto. Entonces, si tenemos estos casos acá, así en la región, lo tenemos en todo el país con el Ministerio de Vivienda, con el Serviu, claro, y no sabemos qué más viene.
Oye, Carola, y cuando lo menciona, que el día de ayer conversábamos este caso con Marcos Gómez y con Héctor Maturana, y nos daba risa, claramente esto es un show, o sea, ¿qué habrá pasado con las cajas, con toda la pega que hizo la gente, y cuánto imprimieron, y la cantidad de plata perdida? O sea, es una tontera con patas, y me recuerda así como, no sé si se acuerdan en algún minuto los que tenían cable que decía TNT cuando la realidad supera la ficción. Esto me recuerda a lo mismo, ¿eh? Porque que en cuántas series nos dijeron, oye, vamos a tirarle, vamos a entregar toda la información, pero entre medio de mucha información que es irrelevante. Entonces, acá me suena exactamente a lo mismo, cuando la realidad supera la ficción. Y en el caso me voy a responder también la misma pregunta que le hice a ustedes. O sea, ¿aquí se termina en el caso que salga el ministro Montes y el ministro Jackson? Yo creo que no, pero cada vez se ve más cercana a la salida de ambos. Porque en este minuto, cuando el ministro Montes empieza a mirar hacia atrás y decir, vamos a ir a revisar lo que está pasando en los otros gobiernos con el sentido del empate, ahí hay un problema, porque efectivamente esto viene desde mucho antes. Por ejemplo, escuchaba también que había una entrevista al senador actual Felipe Kast cuando estaban hablando del tema de los campamentos y cuando él era delegado de desarrollo social, cuando él era delegado de campamentos, que estaba este tema de Noche Digna, que antiguamente se le entregaba, que es otro de los casos que salió en Antofagasta, que fue denunciado por la senadora Proboste y que salpica en este minuto al ministro Jackson. Decía, este tema, estos fondos que están asociados a la Noche Digna, que va a la creación de campamento, o sea, no de campamento, de albergues, para que las personas en situación de calle puedan efectivamente tener un lugar para resguardarse, fue entregado a una mamá con sus dos hijas. Entiendo que cambiaron el giro de la fundación que ellas tenían el mismo día que se firma el convenio, o sea, totalmente fuera de norma. Entonces, aquí hay temas del proceder, como se están dando, que es bien interesante, que va a salpicar con las responsabilidades políticas a cada uno de estos ministros, pero cómo se va empantanando cada vez más el gobierno dentro de esto, a mí no me deja de sorprender. Entonces, yo creo que va a haber una responsabilidad política de ellos que van a salir. Tenemos un ministro de Educación que pertenece al Partido Revolución Democrática, justamente vamos a conocer la próxima semana, y que claramente las balas no están en defenderlo a él. Así que también ahí va a haber otro que está en las cuerdas. Y en el caso del ministro Montes también, el hecho de tratar de jugar al empate, creo yo, de tratar de ir a buscar estos proyectos que están bien pensados. El problema no está en que el proyecto esté bien, es que vaya a resolver una necesidad por parte de un servicio que no es capaz de atenderlo desde el gobierno. El problema está en cómo tú entregas esos fondos. Y ahí yo sí quiero ser súper cauta y hacerme precisa de las palabras. En un año empezaron a levantarse las alertas y a decir, aquí se está haciendo mala gestión. O sea, eso a mí me habla bien de la institucionalidad de este país, ¿ya? Y eso yo quiero dejarlo bien en claro, porque aquí hay varias fundaciones que por años, varios programas que por años han estado cumpliendo un rol, y se empezaron a levantar alertas cuando se estaban pasando por sobre las leyes que tenemos. Es decir, que las fundaciones tengan más de 2 años trabajando en un lugar específico, que acrediten que tienen conocimiento. ¡Ah! Y se me había olvidado comentarles. Hay otra que está en Juan Fernández respecto a un vertedero para que lo tengan en antecedentes, que está relacionada con una fundación asociada al Partido Convergencia Social, que es del presidente. ¿Y qué es lo que pasa? Que si ustedes revisan los Twitter de ellos, lo único que hacían hasta antes de firmar el convenio fue hablar del apruebo, de temas políticos. Y ahora les están entregando fondos para ir a hacerse cargo de un vertedero. ¿Y cómo no acordarme de lo que estaba pasando aquí en Osorno cuando una empresa se le entregó a hacer un vertedero que estaba más cerca que el tema político respecto a esta resolución, pero no tenía la experiencia, ¿se acuerdan? Que es el vertedero Curaco, que aquí fue entregado a la empresa Servitrans, que se encargaba de la recolección de basura, pero expertise en hacer un vertedero tenía cero. Me pregunto yo,
y ganaron la demanda después.
¿Cuál es la expertise que tiene esta fundación? Creo que se llamaba Territorios con algo, no me acuerdo, territorios comunes o algo por el estilo, que hablaba de política y ahora va a ir a ser un vertedero. ¿Cómo se entregan esos fondos? No, es que en verdad es una locura. Por eso no podía dejarlo pasar, queridos chiquillos.
No, sí, es verdad, son los desvíos de dinero para la, o sea, yo creo que para la campaña del apruebo hubo harto. Yo lo veía también y tenía mucho dinero, había harta plata en esa campaña. Entonces después yo quiero, cuando pasemos al otro tema, hablar de que no
hablemos ahora,
no había tanta plata para publicitar este tema tan importante de la participación ciudadana. O sea, sí, pero antes de terminar el otro tema, me parece importante, como dices tú, que funcione bien la institucionalidad, que en un año se han levantado las alertas y que esto sirva para que, a lo mejor por temor o por lo que sea, que se dejen estas malas prácticas. Yo ayer también leía el titular de que ¿cómo se llama? La alcaldesa de la comuna de Santiago también había dejado algunos convenios, sí. Había dejado sin efecto algunos convenios con algunas fundaciones. A lo mejor para no enlodar más lo que ya está enlodado en su gestión, en su municipio, pero que sirva, a lo mejor con miedo y ya después nos vamos adecuando. Yo creo que eso es lo que hacen las leyes al comienzo, o sea, uno por temor a no infraccionar la ley, alguna multa, lo que se venga, y después ya con el paso del tiempo uno se va haciendo costumbre. Y yo creo que tenemos que empezar a que las buenas prácticas se hagan costumbre.
Yo simplemente quisiera, en un minuto, a propósito de las campañas y todo, poner sobre la mesa una desilusión. Dicen que la primera vez como tragedia, la segunda vez como comedia. Para mí es una tragedia, todavía no me pasa una segunda vez. Bueno, yo fui candidato constituyente en su momento, independiente, y en eso me tocó compartir con la que hoy día es actual Seremi de Educación, Daniela Carvacho. Nos conocimos y fue una campaña muy limpia, éramos adversarios políticos, digamos, pero fue una campaña de mucho respeto. Así que por eso, cuando Daniela fue candidata a diputada, yo, digamos, me contactó para ver si la quería apoyar. Entonces dije, bueno, el cariño y respeto y admiración está, así que cuenta conmigo. Y desempeñé labores, digamos, de identificar problemas y proponer una alternativa jurídica, considerando que la naturaleza del cargo que va a desempeñar es precisamente solucionar problemas. Y para eso, digamos, uno estaba participando desde la perspectiva de una campaña de esfuerzo en un tremendo distrito que es del porte de Suiza, es como recorrer un país europeo completo, todos a pulso, dando lo mejor. Hubo boletas que no se me pagaron, uno cobraba mucho menos de lo que uno, Carola me entiende, debería cobrar por una asesoría. Y uno decía ya, se asume nomás un costo hundido, ¿por qué? Porque está el compromiso. Y en ese sentido, grande es la desilusión al conocer que, claro, mientras el equipo humano que estaba llevando adelante la campaña en la calle, estábamos en esa situación, a Daniel Andrade, de Democracia Viva, se le pagaban millonarias boletas. Eso, digamos, para mí es una decepción grande. Así que uno se siente como traicionado y medio, no voy a decir el garabato, pero medio tonto, digamos, por haber confiado. Así que lo pongo igual sobre la mesa a propósito de no es solamente el ejercicio del poder, sino también cómo se llega al poder, lo que muchas veces es usado, uno no sabe de qué forman los recursos, y por eso también es importante que el CERVEL tenga capacidad y atribución para una mayor rendición, una mayor, digamos, fiscalización en la rendición de cuentas, porque burlar el sistema es muy fácil.
Oye, Juan Carlos, ¿tuviste alguna vez a Daniel Andrade o algo metido dentro de la campaña efectiva?
No, en absoluto. En absoluto, de hecho, en las reuniones de equipo nunca, digamos, incluso, bueno, no tuve en todas como para decir nunca, pero en las que yo participé nunca fue un tema,
Figura
tampoco,
relevante.
tampoco el tenía, yo por lo menos no tenía claridad de que fuera él el que llevara las redes sociales, ni mucho menos, porque para eso estaba Ra y estaban otras personas que estaban desempeñando un trabajo también ahí de redes sociales. Entonces, cuando me entero de esta información, es como no me cuadra con la realidad. Y eso yo lo quiero ser responsable, porque el apoyo que di a Daniela Carvacho fue público, así que públicamente quiero expresar este tema.
No, muchas gracias por contárnosle, Juan Carlos. ¿Y has conversado con alguien más del equipo de Daniela Carvacho, no?
No, créeme que no tengo muchas ganas.
Era por si alguien había quedado tan desilusionado como tú.
Así que eso lo pongo sobre la mesa.
Bueno,
buen
es que esto pasa de
antecedente.
repente con el dinero. Yo igual he participado en campañas políticas, pero nunca he recibido ni un peso, y eso la verdad que me alegra, y lo he hecho solamente por el tema de compromiso. Yo creo que igual hubiese quedado desilusionado como Juan Carlos el tema, porque de repente las campañas se ve hartas cosas así. Claro, el CERVEL ha hecho todo el tema de fiscalización y las nuevas leyes, el financiamiento de las campañas y todo, pero quedan varios vacíos ahí. Y ahí la gente siempre trata de buscar esos resquicios y formas de vulnerar el sistema.
Ya, si están siendo tan honestos, yo también voy a ser honesta, no tengo nada que ocultar, porque yo sí fui jefa de campaña de la Alicia Esperina, que también es panelista de este programa, cuando ella fue de candidata constituyente, y ahí fui donde escuché de ti, Juan Carlos Claret, y dije, ucha, el tipo brillante. No, y ahí la Alicia sí fue la primera vez que me pagaron por un trabajo realizado, que fue cuando yo estaba siendo su jefa de campaña. Pero ese trabajo lo hice y estaba pegadita. Y conversamos mucho y ahí nos conocimos también con Alicia. Y salen todos los programas que estamos hablando el día de hoy tanto tiempo. Así que eso, pero claro, yo en ella confío. Ha sido intachable y impresionante, mi querida amiga Alicia Esperina. Ya,
Un
chiquillo,
saludo para
nos quedan
ella.
siete. ¿Ah?
Un saludo
Saludo
para
para ella.
Alicia.
Sí, saludos para la Alicia. Ya, chiquillo, oye, 7 minutos nos quedan. Vamos por las iniciativas populares de Norma. Para los que no saben, ustedes tienen en su poder 10 firmas, 10 patrocinios que pueden entregar a través de la página yuparticipar.cl, quiero partele, y ahí pueden entregar con su clave única ustedes estos patrocinios. Hay 8 que ya llegaron a los 10.000. ¿Y qué significa esto? A ver, ¿cuál de los dos me puede explicar? ¿Qué significa que una iniciativa popular de Norma llegue a los 10.000 apoyos?
Si cumple los 10.000 apoyos, y estos 10.000 apoyos son de 4 regiones distintas, estas iniciativas podrán ser vistas por la actual convención constituyente, podrán ser analizadas. Y estas iniciativas de Norma pueden modificar lo que ya está, pueden agregar o pueden eliminar. Entonces, hay varios. Pero son muchas las iniciativas de Norma. Entonces, me extraña que son súper pocas las que lo han logrado, que
Son
van a lograr este.
1.300.
Exacto.
Mil
En el
trescientas
proceso anterior,
iniciativas de
¿cuántas?
Norma. También fueron hartas y bastante pocas también llegaron a la meta.
A ver, y dentro de esa de que también llegó la vez anterior, la número uno es Con mi plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales. Cuenta con 16.137 apoyos ya y es la más votada esta pasada. Después viene Chile por los animales, por un estado sin pitutos, respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chilenos, una policía que nos proteja. Es mi plata y punto. La muchedumbre seguirá luchando por nuestros fondos previsionales.
Somos muchedumbre. Ya no es el pueblo, no es la gente, ahora es muchedumbre.
No, la muchedumbre organiza. Otra que llegó es por el derecho preferente de los padres y la última, reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años. Esas son las 8 que han llegado a los 10.000 apoyos.
Hay una que está muy cerca también, que reconoce
A
como
ver.
emblemas vivos de la nación chilena la cueca y el rodeo. Esa está a 600 de llegar.
Carola, ¿qué iniciativas te han llamado a ti la atención que te gustaría comentar el día de hoy, que no han llegado?
Que no han llegado. Bueno, primero me gustaría hacer como un pequeño introducción. O sea, esta constitución que está siendo debatida tenía distintos mecanismos de participación. Eran cuatro, que eran dos de ellas que ya no hay plazo para hacerlo, porque se hizo durante junio, los primeros días de junio, terminó, que eran los consejos que habían y...
Las audiencias,
claro. Y todavía hay tiempo hasta este viernes 7 de julio el tema de las para poder opinar respecto a lo que hay. O sea, a uno le ofrecen...
Hay una encuesta.
Usted lo dice, claro. Hay una cuenta, uno tiene que ingresar a la Secretaría de Participación Ciudadana, ingresar con su clave única, entrar en lo que es esta consulta, y le van apareciendo una encuesta respecto a distintos temas, y uno tiene que señalar de un valor de 1 a 5, creo que está de acuerdo, muy de acuerdo, respecto de un tema, si le parece importante y si le parece que este tema debe estar en la nueva constitución o no. La verdad yo lo hice, pero muy amigable el sistema no me pareció, a lo mejor puede haber sido que lo hice desde el celular, pero la verdad yo...
La encuesta no era muy amable.
No era muy amable el sistema, o sea, los temas sí de repente, pero al final uno, claro, estaba en la mitad y uno terminaba casi lateado y como que no había mucha información. Y bueno, y lo otro que también termina, el otro mecanismo que termina este viernes es el tema que estamos viendo, que es las iniciativas populares de norma, donde personas particulares, ya sea a través de, como personas naturales, otra vez de asociaciones, fundaciones, más personas jurídicas, grupos intermedios, como lo que hemos hablado, también ha participado activamente la Asociación de Municipalidades en levantar hartos temas, pero que no han llegado a tener el voto. Yo creo que aquí ha faltado harta publicidad. No sé, yo lo he visto y a lo mejor, claro, de repente esta matrix de las redes sociales y claro, a mí me ha tocado verlo reiteradamente, pero yo hablo con otras personas y no les sale en sus redes sociales el tema para nada. O sea, no está dentro de...
Es que se lo comió la contingencia, pues, Carola. Sí, se lo comió la contingencia, se lo comió todos los 20 minutos que hablamos antes. Oye, nos quedan 2 minutos de programa. Aprovechemos de hacerle publicidad a algunas que ustedes se las quieren jugar.
Para mí es importante, las nombres que parecieron buenas, o sea, no es que yo esté de acuerdo completa, pero bien preparada, ha sido lo que ha preparado la Asociación Chilena de Municipalidades. A lo mejor con conocimiento de causa, porque conocen el tema, hay algunas cosas que podrían ser, pero ha tenido la nada de votaciones. Y lo otro que me pareció...
¿Cuál es? ¿Tienes el número por ahí?
No lo tengo en este momento, lo tenía anotado, pero está en mi celular y no me puedo mover, si es que...
Sí, pero... no te preocupes, me lo mandas, lo vamos a poner.
Te lo envío, sí. Y los otros que está el tema de las revocaciones de mandato o el tema de plebiscito para poder sacar a nuestros representantes cuando lo hagan mal. O sea, hay distintas, hay como 3 o 4 al respecto, y que tampoco parece interesante, no sé si funcionarán o funcionarán, pero las leí y hay algunas con más articuladas que otras. Y esas como las que me parecieron interesantes. Yo de las 10 he firmado 4 hasta el momento. Me quedan todavía 6 para seguir estudiando.
Yo no he firmado ninguna, por dos razones. Lo primero es que, claro, el tema de las iniciativas populares, si bien es un proceso de participación y todo eso, y evidentemente no es vinculante en el sentido de que lo que uno vota no es lo que se aprueba, sino que uno obliga al Consejo a discutirlo. Y, por ejemplo, Mi Plata no sé en qué medida va a ser coherente con el texto constitucional. Así que esa va a ser una pelea significativa. El tema es, uno dice ya, uno voy a apoyar a los que tienen más posibilidades, pero los que siguen después de los 8 que mencionó Rocío, tienen 2.000 apoyos, y tengo mis dudas si en 2 días van a alcanzar los 10.000 apoyos. Es mucha la brecha entre los que están rankeando y los que le continúan. Eso me llama la atención. Para mí la libertad de culto es importante, me llama la atención el enredo que hay respecto a la libertad de culto, porque en lugar de promover que el Estado no tenga una religión, digamos, oficial, o promueva una por sobre otra, se enredan en si tiene que haber exención tributaria, que el derecho a ser ateo, entonces un enredo finalmente. Entonces lo que me pasa es que me pierdo con tantas iniciativas que uno está de acuerdo, pero que no sé si tiene que ver con la Constitución, sino que tiene que ver con algo más de política pública. Eso es lo que me pasa.
De todas maneras, oye, se nos acabó el tiempo, yo solamente contarles que efectivamente he apoyado a una hasta el minuto que ya llegó, que es un Estado sin pitutos, que tuvimos a Elisa Cabezón efectivamente conversando de la del think tank Pivotes, y quiero apoyar otra, que es la iniciativa 10.107, que es Me Cuidaron, Cuido y Me Cuidarán, por el derecho constitucional a los cuidados, que creo que me parece sumamente relevante, y a 4.351 apoyos, así que ahí está, y la está impulsando una consejera constitucional que es Nancy Carola Márquez, está representada aquí por Alejandra Sepúlveda. Creo que me parece súper relevante que es un cambio de mirada y que efectivamente hacia allá tenemos que ir apuntando también, y no lo tenemos dentro de políticas públicas actuales, y me parece que es relevante que quede. Así que yo me la quiero jugar por esa también. Ya, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos Claret, Carola Seguiel. Nos vemos. Y a todos los que se sumaron, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao, chao. Que estén bien.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.